Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El kilómetro 24 de la autovía A4 que une Sevilla con Cádiz es hoy el epicentro de la tragedia por la muerte de 6 personas, 2 de ellas guardias civiles, cuando esta madrugada el conductor de un camión procedente de Algeciras les arrollaba. Los 2 agentes y otros 3 que están heridos graves formaban parte de un control rutinario. El conductor, que ha resultado ileso y está detenido, ha dado negativo en el test de alcohol y de drogas. En esa autovía andaluza sigue nuestro compañero Daniel Trigo. Dani.
Hola Pilar, la última hora desde aquí es que ya han sido levantados los 6 cadáveres. Ahora mismo en el lugar del accidente permanece el camión articulado que se ha llevado por delante tanto a los vehículos del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil como el vehículo en el que permanecían parados en el control los 4 civiles que también han fallecido. El cuerpo de uno de ellos ha tenido que ser excarcelado de un amasijo de hierros. Continúa a esta hora las labores de investigación. Desde esta zona acotada, paralela a la calzada en la que estamos, se puede ver a agentes de la Guardia Civil sacando fotos o pintando en la calzada en lo que parece ser una reconstrucción de este trágico accidente.
Gracias, Daniel. Enseguida volvemos contigo aquí en Herrera en COPE para ahondar en lo que está ocurriendo en ese lugar del accidente. Cataluña entra hoy oficialmente en periodo electoral. El Diario Oficial de la Generalitat publica este martes la disolución del Parlamento de cara a las elecciones del 12 de mayo. Unos comicios en los que PP y Ciudadanos acercan posturas de cara a presentar una lista única y conjunta que supondría de facto la desaparición del Partido Naranja. Maribel Sánchez.
El tiempo se agota y el PP urge a Ciudadanos para que firme un acuerdo. Es verdad que desde la formación naranja confirman a COPE que hay buena voluntad y siguen acercando posturas, pero el escollo está en que prefieren que sea una coalición de partidos con la que pueden mantener su identidad y no una integración, que es lo que exigen los de Feijóo, para copar el centro-derecha en exclusiva. Además, en Génova quieren que este acuerdo sea permanente, que afecte a todas las citas electorales que tenemos por delante y que las listas vayan encabezadas por candidatos del PP. Y ahí es donde los populares se están poniendo también las pilas porque falta cerrar esas candidaturas y reconocen a COPE que siguen barajando nombres tanto en Cataluña como para el Parlamento Europeo.
Y hoy martes la bombona de butano vuelve a subir y lo hace hasta situarse en los 16,67 euros la unidad, casi un 5% más. Es el tercer repunte consecutivo de precio de una bombona que a diario en España consumen 8 millones de hogares. Y protagonismo a esta hora para Carlos Herrera. La Diputación de Cádiz reconoce al director de este programa como hijo predilecto de la provincia. Lo hace en un acto que está a punto de comenzar y en el que se encuentra Rubén López.
Sí, por su amor y pasión por la provincia de Cádiz, hoy en el día de la provincia de Cádiz, cuando se cumplen 112 años de la primera Constitución española, la PEPA que se promulgó aquí en la ciudad de Cádiz, se reconoce a Carlos Herrera como hijo predilecto de la provincia en un acto que está a punto de comenzar y en el que va a tener un protagonismo especial. Herrera recordando esa pasión que tiene por esta tierra desde hace años también se ubicará aquí en la provincia de Cádiz. Como digo, un acto que comienza en unos minutos en el Salón Regio de la Diputación Provincial de Cádiz con este enorme reconocimiento a Carlos Herrera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, se niega a declarar en los juzgados. Bruno Casar.
Estaba citado a las 11 de la mañana el que fuera vicepresidente de los árbitros, como dices, ha acudido a esa citación y por el momento el caso Negreira continúa tal y como estaba. Víctor Navarro.
Se ha acogido a su derecho a no declarar. Enríquez Negreira ha estado solo 20 minutos en el interior de la ciudad de la justicia. Entraba y salía sin dar declaraciones, acompañado de su mujer, y su abogado al salir ha explicado que se acoge a su derecho a no declarar y que ya no debe pasar por sede judicial. Estaba citado para aclarar por qué recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer readmitir a la Federación Española como acusación particular en el caso Negreira, y en este proceso también deberán declarar los expresidentes y el presidente del Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Víctor. En cuanto a la selección española, protagonismo para los de Luis de la Fuente, que ya se ejercitan de cara a ese primer amistoso ante Colombia el viernes. Por cierto, que esta tarde se va a presentar en Portugal el logotipo y el vídeo oficial del Mundial 2030 que España organiza junto con los lusos y con Marruecos. Y en el Granada, noticia de esta mañana, cesado el cacique Medina, que ya tiene sustituto. Es oficial la llegada de José Ramón Sandoval al banquillo del Granada.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Libo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LiboHotels.com.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
¿Ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufao Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las 11 y 7 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria en esta jornada de martes 19 de marzo, día de San José. Y comienza ahora mismo el tiempo de tertulia, el tiempo de análisis para analizar con compañeras y amigas algunos de los temas que estamos tratando en este día. Está ya con nosotros Paz Bernal. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días.
Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Y también está con nosotros Carmen Vecino. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno.
Aquí andaba, espera que bajo la tele, que estaba viendo los follones de la Kate Middleton.
Qué bueno, la que he montado, madre mía, eso. Pero es verdad que ha aparecido ya.
¿Pero no? ¿Está viva o no está viva?
Esto es como Team Peace. ¿Dónde está Eva Palmer?
A mí no se me parece. Las imágenes de que han sacado de ellos en un mercadillo no se me parecen, pero ¿qué quieres que te diga?
Es que hay un movimiento, de hecho, en redes sociales muy grande que dice que no es ella. Bueno, yo la verdad es que no sé decir porque no sigo muy cerca a la duquesa, pero no lo sé. Me parece muy complicado.
No lo sé. Lo que pasa, sí es cierto que parece como más delgada, más, no sé, más juvenil, con un posicionamiento más juvenil, pero bueno, yo cualquiera sabe. Y no es por nada, pero...
Cualquiera sabe. No creo que... De todas maneras, no creo que el mundo se vaya a mover por los problemas de salud de Kate Middleton, la verdad.
No, la verdad es que no, pero bueno, no deja de ser un tema para comentar, claro.
Claro, ¿qué quieres que te diga? O sea, entre tanta crisis, tanta desgracia y tanto asesinato, a mí simplemente el hecho de una cosita un poco más liviana, más ligerita...
De vez en cuando viene.
No te creas que me viene mal.
Está claro, para la dieta informativa, esta clase de cosas a veces son sanas, efectivamente. Bueno, pues nada, me alegro que lo toméis con tanta simpatía y con tanto humor este martes. Esta mañana hemos estado hablando con algunos de los agricultores de Gran Canaria. En este caso, bueno, pues a ver cómo afrontan esta situación de sequía que estamos viviendo, porque es precisamente al sector primario a quien afecta. Afortunadamente, aquí en Gran Canaria tenemos las desaladoras que hacen que el agua de abasto, ya sea para los residentes y para el turismo, está garantizada, pero los agricultores tienen más problemas. Y claro, esta mañana hemos hablado con Néstor, hemos hablado con Armando, y por momentos en la conversación había situaciones que dolían, ¿no? Porque escuchábamos, Carmen, a personas que llevan toda la vida luchando en el campo y que, como Néstor decía, yo es que, como los médicos, hago guardias las 365 jornadas del año. Y dices, pues también es verdad. Es que son gente que se emplea a fondo. Y cuando dicen esto, no, es que a lo mejor lo dejo. Esa es la parte de la conversación que me duele, ¿no? Porque pienso, bueno, después de haber estado luchando tanto, ahora no es el momento de rendirse, pero claro, hay que estar también en su pellejo y ver las cosas desde su punto de vista.
Claro, es que te planteas que no es que puedas tomar una decisión u otra, no es que puedas tomar una medida o puedas tomar otra, es que no puedes tomar ninguna medida, es que no hay a la vista de la realidad, no hay una solución fácil ni una solución que esté en manos de los propios agricultores. No es decir, puedo cambiar el tipo de cultivo que desarrollo porque tenga más o menos necesidad de agua. Es que simplemente es pues las inclemencias del tiempo y el que no hay cambio climático según los negacionistas y el que no pasa nada. O sea, todo lo que está ocurriendo es porque no pasa nada. Y entonces tú dices, bueno, pues ¿qué hace un agricultor? Pues reza, saca a pasear al Cristo del pueblo y espera que el Cristo encima no suelte más agua de la bebida, porque como dice un amigo mío, dice, cuando todo el mundo ruega a las alturas para que llueva, dice, generalmente que hay inundaciones.
Pues sí, dice bien. Hombre, amigo, sí, señor. Paz.
Exacto. Yo creo que la mayor pena está en que alguien se vea obligado a cambiar de estilo de vida simplemente porque las circunstancias eso, ambientales, cosas que se salen de su control, pues los perjudiquen gravemente. De todas maneras, yo también creo que hay mucho camino por recorrer antes de abandonar. Me refiero, se le puede mandar mensajes muy significativo a las autoridades, porque una de las actividades del sector primario yo creo que son fundamentales para cualquier sociedad, y en este caso en Canarias todavía más, ¿no? Mm. Que es una forma de mantener un entorno natural, un medio ambiente y una forma de vida que implica, nos implica a todos. Mm. Entonces, mi principal ruego, más que a los santos que nos puedan mandar lluvia, sería a los responsables de estas áreas para que tomen decisiones en favor de este sector, ¿no? Y lo defiendan como deberían defenderlo.
Uh-huh. Y Carmen, ¿tú crees que el mensaje que lanzaron, teniendo un poco lo que decía ahora mismo Paz, ¿no? El mensaje a las autoridades, esas manifestaciones que hemos visto, la última la semana pasada en Fuerteventura, pero también en La Palma, en Gran Canaria, en Tenerife, ¿piensas que es un mensaje que ha llegado, que se van a poner en marcha medidas para ayudar más a este sector que tiene un futuro tan precario y tan delicado ahora mismo?
Yo creo que no, yo creo que porque si solamente con unas manifestaciones las autoridades fueran a tomar medidas que pusieran en solución, que pusieran solución al sector, al futuro del sector, yo creo que no hace falta que las manifestaciones se produzcan. Ya las autoridades deben de saber hace tiempo cuáles son las necesidades que tiene el campo de Canarias en particular y de España en general. Pero si no han tomado decisiones hasta ahora, yo confío muy poquito en la presión social como detonante de la adopción de nuevas medidas. Porque, entre otras cosas, nadie está hablando de las medidas que se podrían producir. Cuando se produjo la guerra de Ucrania y empezaron a decaer las producciones de cereales, porque de allí venía, de la zona de Ucrania y de Rusia, venía buena parte del cereal que consume no solamente Europa, sino el mundo, se planteó, bueno, ¿y por qué no se levanta la política de barbecho que hay en determinados terrenos de España y que se está son claro. Política de barbecho que está llevando a que no se cultive ese mismo tipo de cereal? ¿Por qué no se levanta la política de barbecho y se permite que se cultive y con tiempo? Porque claro, cualquier cultivo, cualquier medida que tengas que hacer, la tienes que hacer con tiempo para que no solamente tengas que cultivar, sino que de tiempo a crecer y de tiempo a recolectar y de tiempo a reenviar a mercados. Y entonces no ha habido ni una sola medida, ni una sola decisión que yo haya escuchado que digas, bueno, pues esto se lo están tomando en serio.
Paz, en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Hay compromiso por parte de las administraciones con el sector o es simplemente, bueno, pues una respuesta que le dan al ámbito laboral que se queja de turno y después pasamos palabra y nos centramos en otro tema?
Hombre, es que, a ver, yo creo que el sector evidentemente no tiene una capacidad de presión demasiado importante, pero al mismo tiempo también creo que es un sector absolutamente prioritario. No, o sea, tenemos que comer y efectivamente ni ni la leche sale de un grifo, ni los tomates se crían en una fábrica. Además, yo creo que cuidar el sector primario también representa cuidarnos en general a todos y a otros muchos sectores, porque los turistas cuando vienen a Canarias también les gusta ver paisajes preciosos y los incendios muchas veces dependen del cuidado que se haga en las diferentes fincas y en los diferentes rincones donde se cultiva. Entonces, hay demasiadas cosas que dependen de esta situación, ¿no? Y bueno, y que la gente va a los mercados y que tú no puedes comprar un kilo de papas a 4 euros, porque es como, o sea, es la forma más evidente de robarte ahí en vivo y en directo. Entonces, bueno, pues a mí me parece que efectivamente tiene que haber medidas y yo creo que es lo suficientemente preocupante, aunque aunque es verdad que no son, o sea, una manifestación aquí en Gran Canaria de agricultores que puede reunir a 150 personas, como mucho, y los demás vamos a recoger los plátanos gratis que ellos reparten, pues vale, pero bueno, yo creo que tiene una influencia muy importante y yo soy pesimista como Carmen en cuanto a que las administraciones se lo tomen muy, muy en serio, pero yo creo que eso lo deberían tomar.
Bueno, cambiamos de asunto. Esta mañana hemos estado hablando con Manuel Gil, que es el presidente de la comunidad de vecinos del edificio de Covasa, que está en la calle Juan Manuel Durán, en Las Palmas de Gran Canaria. Es un colectivo que se está quejando ahora mismo de que dos planchas que están sobre el asfalto están mal calzadas y, por lo tanto, cuando pasan los coches por encima hacen un montón de ruido. Por lo visto son planchas muy pesadas, muy grandes. ¿Te ríes, Carmen?
Me río porque ahora se están quejando de ellos, pero eso es una cosa que en esta ciudad pasa muy a menudo.
Claro, ahora vamos con eso de fondo, pero la verdad es que cuando estábamos hablando con Manuel decía, ¿cómo es posible que tengamos que estar denunciando esto en antena? Porque es una queja real de los vecinos desde hace un año y medio. O sea, por lo visto llevan año y medio intentando localizar a la empresa responsable o a la institución responsable de esas obras y no lo han encontrado. Eso por un
lado. ¿Podría ser el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo?
Por ejemplo, pero no saben si es el Ayuntamiento o es Emalsa o es alguna otra institución que esté vinculada. Y claro, a los pobres les afecta no solamente por el día, porque recordemos que por esa calle hay 19 líneas de guaguas, sino, claro, efectivamente, por la noche, que esto hace un ruido de mil demonios. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Y cómo es posible que en una calle tan céntrica tengamos estos problemas? Es decir, un año y medio para solucionar un problema ciudadano, ¿esto es razonable, Carmen?
No es razonable, pero es habitual. Yo, sinceramente, hasta hace 2 años vivía por la zona de Escaleritas y había en la trasera de Luis Benítez Inglot, había una plancha y era el clon clon. Clon, clon.
O sea, que tú lo conoces de primera mano.
Y lo único que decía es, bueno, por lo menos por la noche pasa menos gente por esta calle y entonces se prolonga un poco más en los espacios de tranquilidad. Pero eso es algo muy habitual. Y el Luis Benítez Inglot, en aquella época, durante año y medio estuvo una plancha al principio de la calle, una plancha rodeada de 3 verjas, que yo me preguntaba si es que lo que había ahí era un avance de unos restos arqueológicos que se estaban intentando proteger.
Oye, pues
porque
igual.
Si no, año y medio con tres vallas protegiendo una plancha, para que debía de ser, para que precisamente no hicieran ruido, pues bueno, pues eso es lo que pasa. Y no hace falta ser ingeniero para saber que eso va a pasar así y que lo único que tienes que hacer es levantarlo y cambiar la plancha por una estructura a lo mejor incluso de madera o de
claro, que es a donde voy, Carmen. ¿Cómo es posible que una cuestión como esta, que desde mi punto de vista tiene una solución sencilla?
Porque no vive ninguna autoridad política cerca de la plancha.
Es que tiene una solución muy sencilla a todo esto.
¿Y por qué?
Que tiene una solución sencilla todo esto, digo. Paz, adelante.
Probablemente porque la empresa que lo está haciendo le sale mucho más barato colocar la plancha que poner otro tipo de elemento que sea menos dañino para el oído de los vecinos y ya está. O sea, yo creo que es esta ciudad en ese tipo de quejas mantiene un nivelón, porque bueno, también hablas con los vecinos de Guanarteme y están hartos
de una obra.
Efectivamente, por eso, ¿sabes? Que están hartísimos de escuchar ruido de obra, de cortes de calle, de sitios por donde no puedes pasar con el carrito del bebé, en fin. Y ahí se mantienen años y nadie hace absolutamente nada. Yo creo que una de las cosas que caracterizan a esta ciudad es como lo de estar sucia. Pues sí, está sucia. Pregúntame por qué. O porque los ciudadanos somos unos señores bastante poco cívicos o porque los servicios se organizan fatal, pero bueno, ahí estamos y así vivimos.
La verdad es que en este caso, Paz ha citado una de las obras que más polémica han generado en este aspecto por el retraso injustificado, las de Guanarteme, que llevan mucho tiempo desviando el tráfico y molestando a los vecinos, pero no solamente a los vecinos, sino también a los propietarios de los negocios. Tenemos las obras de la Metro Guagua, que están dificultando la comunicación en el tramo de Eduardo Benot, pero también en el tramo de la Isleta, porque ya hemos visto a los vecinos que hace nada se han quejado pidiendo al ayuntamiento modificaciones, que haya dicho el ayuntamiento que no es.
Pero uno intenta entender cuál sería la mejor línea de recorrido para llegar del punto A al punto B en esta ciudad. El otro día venía en la guagua hacia la zona puerto, hacia el edificio Mafre, y de repente veníamos bien, con un ritmo razonable, y tal, y de repente parón. ¿Y parón por qué? Pues porque en la calle que va desde la parte de Mesa y López, del cruce con Mesa y López, para hacia la zona de Mafre, uh-huh. Pues había una obra que de cuatro carriles o de tres carriles que tres, uh-huh. que va para la zona del edificio Mafre, pues estaba en obras un carril y medio, con lo cual cuando alguien paraba para dejar a una persona, que puede ser una persona mayor que tampoco puede hacer grandes rapideces para bajarse o subirse del coche, pues ahí nos quedábamos todos atrancados. Y si ya encima además había algún coche parado sobre la acera, pero que entraba un poquito en la calle, pues entonces la guagua ya no pasaba directamente. Entonces, estamos hablando, y antes habéis hecho mención a algo fundamental, al tema de los comercios. El comercio en la zona puerto se ha muerto ya hace mucho tiempo, porque cada vez es más difícil poder llegar hasta cualquier tipo de establecimiento comercial del área y hacerlo con coche ya es doble mérito. Y entonces, pues nadie protesta, y cuando protesta alguien nos parece extraño. Ah, es que han protestado. Pues señores, no es que hayan protestado, es que tenían que haber salido a la calle en manifestación como los agricultores, pero mucho antes, porque el sector comercio en esta ciudad es un entramado, un pequeño y mediano estructura comercial, son el sustento de la mayor parte de la economía de nuestro territorio.
Pero, también, por ejemplo, efectivamente, los comerciantes es una de las patas afectadas en todo este problema, pero los vecinos fundamentalmente y la comunicación. Y es que hay obras que llevan muchísimo tiempo en vigor. Lo de la Metro Guagua ya es una cosa para hacer un capítulo aparte. Pero me pregunto también, Paz, en este caso, ¿qué escenario vamos a afrontar pronto? ¿Cuándo? Por un lado, comienzan las obras para el Belén María. Ayer se licitaba el tercer carril de acceso a Julio Luengo, que es otro de los grandes núcleos de problemas de tráfico de la ciudad. No sé, yo es que me echo a temblar, digo, prefiero ir en bici.
Bueno, no, yo creo que hasta lo más razonable va a ser que van a hacer un apoyo desorbitado a nuestra salud y vamos a tener que ir caminando a todos sitios, porque, vamos, es que esto es inviable. De todas maneras, nadie te justifica por qué se paran las obras, pues entonces, o por qué tardan meses en, o por qué arreglan una calle y 15 días después viene una compañía, por ejemplo, de fibra óptica y vuelve a romper esa calle para meter la fibra porque el señor anterior no se había enterado. Pues eso
no,
es
pero
lo
eso,
que,
pero eso que no es cosa situación del ayuntamiento, Paz. Eso es cosa del ayuntamiento. El ayuntamiento, cuando da autorización a las empresas de fibra óptica, y ese es un caso que lo conozco muy directamente, le dan autorización para abrir una calle, tendrían que tener programado que no solamente quieren meter un tritubo de fibra óptica, sino que además van a tener que meter un tubo para dentro de un año actualizar la conectividad entre los semáforos. Pero como nadie hace una previsión, nadie hace una previsión porque es aquí vamos a hacer una previsión. ¿Me entiendes? Y yo te digo una cosa, tú dices que nos están defendiendo nuestra salud y que vamos a tener que ir andando a todos los lados. Yo soy de las que va andando, y no es por nada, pero si no he muerto ya con 3 o 4 atropellos entre bicicletas y patinetes, es que tengo un ángel de lo más, un ángel de la guarda de lo más esmerado.
¿Pero tú te has encontrado en una situación de riesgo auténtico con los patinetes?
Sí. Sí, me he encontrado en riesgo auténtico con los patines porque viniendo por una zona que estaba en obra, que es la zona de la Avenida Marítima, por la zona del mar, que durante mucho tiempo han estado medio ocupados por una valla por obra de reparación de los muros, te vienen por detrás y no los oyes. Ni hay ni tienen un claxon, ni se frenan, y entonces si tú en un momento determinado, a mí me pasó, yo iba andando y me di media vuelta para hablar con una persona con la que estaba caminando y me encontré con un patinete delante de mis narices.
Mi madre.
Que sí.
Vete tú a decirle, bueno, y que además yo creo que...
Vete tú a decirle que no ande a 30 kilómetros por hora en una zona peatonal. Vete tú a decir a los patinetes y a las patines y a todos los vehículos semimotorizados que por la calle de Triana no se puede circular y que no se puede circular además a la velocidad que lo hacen y que no se puede circular en sentido contrario en las calles.
Claro, pero es que yo creo que para eso hay policía local. Hay autoridades, tiene que haber gente que prohíba que eso sea un regalo para un niño de 11 años que no tiene ni idea de las normas que tiene que respetar, que él piensa que la carretera es solo para él o que la acera es solo para él y puede hacer lo que sea. Entonces, a mí me parece
es
que las
movilidades
más cariños, si fueran niños de 11 años, vale. Pero ¿y los adultos que van con un niño en la patineta y van por la acera?
También. Sí, por eso te digo, es que es
inconcebible. La gente piensa que somos maniáticos los que no conducimos. No, es que yo no conduzco porque soy una persona bastante responsable que no quiere entrar en zona de riesgo. Y yo, sinceramente, en la zona de riesgo, con las patinetas, ahora les han dicho que tienen que tener luz, que tienen que ir con casco, que tienen unas condiciones que nadie
Carmen,
cumple,
si te regalamos una patineta y practicas un poco, ¿tú crees que cambias de opinión o no?
No cambio de opinión, porque precisamente si no conduzco una patineta es porque no me gusta el riesgo que asume la persona que circula con la patineta y los peatones. Pero si a mí me da igual, o sea, perfectamente pueden ir en patineta, pero respeta a los ciudadanos.
Eso es un concepto importante.
Si eres una persona joven, puedes dar un salto y puedes esquivar.
Ese es el concepto
mayor, no puedes esquivar.
Más importante que podemos sacar hoy en esta tertulia, la del respeto. La de que por una parte se lo tienen que dar los que usan la patineta a los peatones, pero también respeto para los propios ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que están hartitos de soportar ya algunas obras que parece que son eternas, que parece que van a entrar dentro ya de un capítulo de la Biblia.
No, parece que son eternas.
Exactamente.
Son eternas, efectivamente.
Va a ser la nueva línea de guaguas, línea eterna. Bueno, lo dejo ahí.
No, y espérate, y ahora viene el tren, ¿no?
No, pero esta ya es otra. Esta es para la siguiente tertulia.
Más.
Ya nos metemos a la siguiente tertulia, no te preocupes, tú tranquila. Vete guardando argumentación, que en la próxima tratamos el tren.
Venga, vale.
Carmen Mecino, muchísimas gracias. Pues nada, oye, ya nos cuentas un poco cómo va el tema de Kate y bueno, pues un poco tu apreciación acerca de si es o no es Kate.
Nos pones al día, por favor.
Exactamente. Pat Bernal, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo y muy buen día.
Muy bien, muchísimas gracias.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Fly Me to the Moon fantástico. Vamos a hablar de turismo con nuestros amigos del Escal Club Gran Canaria. En este caso está ya con nosotros Javier Vega. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días para ti también. Bueno, pues nada, Javier, ya a las puertas de una Semana Santa que en principio dicen desde la patronal puede ser histórica. De hecho, Canarias parece que tiene más reservas para esta época del año que Baleares, que estamos hablando de otro modelo turístico distinto al nuestro, pero bueno, sí que es cierto que en este caso la comparativa está a favor del archipiélago canario y refrenda un poco lo que es ese dato positivo que tenemos de que se va a alcanzar un registro, un nivel de ocupación muy alto la próxima semana aquí en Canarias.
Pues sí, la verdad es que las cifras acompañan, las reservas se han adelantado bastante, ya tenemos esa previsión de buena ocupación para Semana Santa, aunque todavía hay bastante disponibilidad, no sé, que está todo lleno, así que los de última hora aprovechen y no lo dejen.
Hay un huequito.
Sí, todavía hay. Y está claro que nos ha acompañado, esas citas que tú dices son mejores para nosotros, porque está claro que la Semana Santa se nos ha adelantado un poquito y todavía está el tiempo un poco revuelto en Península, entonces no está la gente para apostar por destino de costa. En Semana Santa funciona muy bien el turismo interior, sobre todo el urbano, ¿no? Las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla, pues se llenan, pero sin embargo para costa, pues los que le podemos garantizar el buen tiempo somos los canarios, obviamente.
La verdad es que sí, en este caso tenemos una Semana Santa que se va a celebrar en marzo, cuando lo habitual quizás es que sea en abril, que bueno, pues quieras que no, unos días más sí queda en juego para que tengamos otra situación meteorológica un poquito distinta, vaya.
Exactamente, sí señor, ya sabemos que tenemos una buena climatología durante todo el año, y a diferencia de nuestros destinos más competidores en este caso, pues podemos prácticamente garantizar una buena Semana Santa, ¿no?
Javier, estos días hemos estado celebrando lo que es el aniversario de una empresa muy importante para el ámbito turístico de Canarias, como es Viajes Insular, que son 60 años las que llevan al pie del cañón, y eso ya, teniendo en cuenta cómo está hoy en día el sector económico, el sector empresarial, pues aguanta 60 años, dicen mucho de que se han hecho las cosas bien dentro de esa empresa. Pero su director nos contaba pues que ya un poco la rutina de lo que son los compradores de viajes en esta empresa, en esta agencia, está cambiando y se vuelve de nuevo hacia lo que es la previsión, ¿vale? El anticipado. Se recupera de nuevo esa modalidad.
Sí, está clarísimo. Primero, felicitar a todo el grupo de Viajes Insular, sobre todo a nuestro antiguo amigo Escalera fundador, Juan Andrés Melián, que todos guardamos un grandísimo recuerdo de él como gran profesional del sector. Desde luego, 60 años luchando por sacar adelante una empresa ya de por sí para considerar, pero sobre todo apostando por el turismo, sobre todo por ese... Ese grupo que tienen consolidado, porque no solamente se dedican a hacer ajillas y sino también tienen una parte de receptiva muy importante, con lo cual lo que hacen es atraer clientes para Canarias también, ¿no? Dándose ese servicio para el cliente visitante de fuera que ya está por aquí, ¿no? Y lo que está claro que sí, como decía, pues no sé, ya lo hace con Nacho Poladura, evidentemente ha habido cambios en el sector y estamos volviendo otra vez a ese servicio que dan las antiguas agencias de viaje que dan esa confianza al cliente, ¿no? Que te acompañan durante todo el proceso de toma de decisión hasta que viaja, te van aconsejando y pues, dando su experiencia como agencia. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que está otra vez volviéndose a ese modelo de apostar por las agencias de viajes tradicionales, no tanto todo en tema online y tanto a previsión de OTA, ¿no? De ese tipo de agencias, sino esa experiencia que aportan, ¿no? Y eso lo estamos viendo precisamente porque eso es lo que hace además es adelantar las recetas. Pues estábamos antes en un impasse donde las reservas no tenían con 15 días nada más, y ahora estamos viendo con más de meses de anticipación, ¿no? La gente va preveyendo, se va dotando su verano y su destino con más antelación y sobre todo pues contando con ese apoyo de una agencia física, ¿no? Que te da esa labor de recomendación y de apoyo en todas las fases del viaje, ¿no? Desde que lo piensas hasta que eliges tu destino. Y cuando estás allí, pues sabes que tienes un soporte también si tienes algún percance.
Dos cosas más para Javier Vega, yo creo que son importantes de destacar de lo que ha pasado últimamente en las islas. Una cosa, yo creo que positiva acerca de lo que es la sostenibilidad del sector turístico en Gran Canaria, por dos datos que nos han aportado los dos referentes. Uno, le preguntábamos esta semana a José María Mañaricúa si aquí en Gran Canaria tendríamos el problema que ha habido en otras islas. Me refiero, por ejemplo, a trabajadores del turismo que a lo mejor pues tienen que desplazarse pues una larga distancia porque no encuentran una vivienda con un alquiler que puedan asumir cerca de lo que es su trabajo. Y esto ha conllevado el hecho pues que haya gente, lo hemos visto en el sur de Tenerife, que se mete en una van a vivir o en otras modalidades que no son las propias ni las necesarias. Y en este caso, Mañaricúa nos decía que no, que afortunadamente tenemos una ciudad dormitorio cerca del destino turístico como es Vecindario, que hace, afortunadamente, pues que estas situaciones no se puedan producir. Y me parece también positivo, Javier, el hecho de que Gran Canaria tuviera en su momento, sus dirigentes me refiero, la capacidad de prever lo que podía ocurrir y se hiciera frente al problema de la sequía que hubo hace unos años con las desaladoras de agua. Así esto ha posibilitado que no vayamos a tener cortes de agua ni para los residentes ni tampoco en el sector turístico.
Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Con la apreciación que hacía el presidente de la patronal de los hosteleros, José María Mañaricúa, en el sentido de que claro, que Vecindario pues se ha convertido muchas veces en una ciudad dormitorio de servicio para la zona sur, ¿no? Porque al final son solamente 15-20 kilómetros de desplazamiento con un buen servicio de guagua, pues facilita la movilidad del trabajador y no tenemos que ver esas imágenes pues como en Tenerife o en Baleares, donde están aquellos muy acolmatados y no tienen siquiera donde alojar a sus trabajadores, ¿no? Lo cual es un problema. Al final uno tiene que ir adaptándose con un buen servicio de traslado y de guagua y poder dar ese servicio y que tengan pues, un alojamiento pues acorde a unos precios que no es zona turística, que obviamente se les imposibilita por que sea la falta de oferta hace que los precios sean muy caros, ¿no? Y por supuesto Gran Canaria pues concretamente ha sido pionera en todo el proceso de desalación de agua, pues estamos hablando de los años 60, ¿no? Todavía de un principio las potabilizadoras primeras que le han dado servicio y siguen dando servicio a la ciudad de Las Palmas y también a las zonas turísticas, con lo cual pues no estamos en una emergencia hídrica. Se sigue trabajando, tenemos unas presas estupendas y si encima podemos tener algo tan sostenible como tener nuestra propia independencia energética con las plantas del Salto de Soria Chira, pues mucho mejor, más sostenible, más económico, más verde y más pensando en las siguientes generaciones y haciéndole siempre algo mejor de lo que hemos encontrado.
Y la última cuestión que tenemos para Javier Vega es, una pregunta acerca de lo que es el carnaval y también desde el punto de vista turístico. El fin de semana pasado, según datos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, había 350.000 personas disfrutando de lo que es la cabalgata. Para que se hagan una idea los oyentes, en la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento dijo que habían ido 125.000 personas. Es decir, 125.000 contra 350.000.
Multiplica por tres, ¿no?
Efectivamente, casi por tres. Javier, yo no sé si se tienen que cambiar las tornas o el carnaval de Maspalomas se tiene que, pues no sé, que promocionar más, porque yo creo que en este ámbito, por lo menos, ha superado claramente al de Las Palmas de Gran Canaria.
Hombre, muy bien por Maspalomas, que lo ha hecho muy bien, ¿no? Sinceramente, a mí me faltan datos para saber realmente, alguna vez lo hemos comentado, el carnaval en sí es un atractivo turístico, o sea, el turista viene a Maspalomas buscando el carnaval, los 10, 15 días que dura el carnaval, o se lo encuentra aquí y disfruta y se suma la fiesta, no lo sé.
No, por eso te decía, que porque quizás no se le ha promocionado lo suficiente y me parece que con esa cifra de 350.000 personas, eso es un atractivo brutal.
Hombre, vamos a ver, ese fin de semana grande, el de la cabalgata, prácticamente no hay disponibilidad hotelera en el sur, con lo cual es un éxito. En cualquier caso, es un éxito porque se cumplen todos los estándares de ocupación hotelera con todo lo que mueve, porque al final, pues la gente que va a la cabalgata, pues algunos vienen antes, salen a cenar, comen ese día, o sea, se dinamiza muchísimo la economía, ¿no? Con lo cual, pues hay que verlo, porque también es que tenemos que darnos cuenta que el carnaval está en plena temporada alta de temporada turística. Con lo cual, pues para el propio visitante local, ¿no? El de Las Palmas, que le quiere desplazar, pues se cuenta con los establecimientos unos llenos y a unos precios más elevados. Pero vuelvo a decir, ¿el trabajo hace falta promocionarlo o ya está suficientemente promocionado y es el cliente el que viene buscando el carnaval o se lo encuentra aquí como un atractivo más? No lo sé. Cuestión a estudiar, desde luego.
Bueno, pues es una pregunta que lanza Javier Vega del SK Club acerca de ese, efectivamente, carnaval de Maspalomas, que en este caso ha sido un éxito. Y el otro día la concejala de turismo nos contaba que están poniendo en marcha la maquinaria para solicitar la declaración de fiesta de interés turístico regional. Así que, bueno, pues en este caso les deseamos éxito al municipio.
Sí, sí. Felicitarles por la labor, porque la verdad que hacen un carnaval encomiable y es el fin de todos los carnavales, el de Gran Canaria, el último creo que es el de Maspalomas, y es como el gran cierre de fiesta de los carnavales para todos los Gran Canarios.
Pues casi, el final de este programa es Javier Vega, casi lo mismo. Javier, un abrazo.
Cuídate mucho, hasta luego.
Gracias por estos minutos, un saludo y muy buen día.
Adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
La noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Somos.
Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados por lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El sarampión sí que es una enfermedad que, al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Hay una razón fundamental, que es el descenso de las tasas de vacunación en todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido.
Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión y librando a los niños. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ya saben que el Cabildo de Gran Canaria tiene entre sus principales objetivos fomentar las políticas de sostenibilidad, la economía circular y también el tratamiento de residuos. El Cabildo, de hecho, tiene un plan director de residuos y esta mañana se está visitando, en este caso, la planta de transferencia y el punto limpio del norte de Gran Canaria, que tiene capacidad, incluso me han dicho, para hasta 23.000 toneladas. Vamos a hablar precisamente de estas políticas, que yo creo que es importante que las conozcan los ciudadanos, porque cuanto más se habla de ellas, más se practica, con Raúl García Brim, que es el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo. Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi. Encantado de compartir unos minutos en la COPE con ustedes.
A usted por atendernos. En este caso, hablamos de una de las infraestructuras que tiene quizás más capacidad para lo que es ese tratamiento. Es una... A ver, ahora, que parecía que el teléfono no estaba, el sonido no era demasiado bueno, pero ahora parece que sí. Venga, pues hablamos en este caso de una planta de transferencia que tiene también puntos limpios anexos, puntos limpios adicionales, un centro logístico para textiles, ropa y calzado. Es decir, se da un servicio completo, Raúl, a lo que son todas las necesidades, en este caso, del tratamiento de residuos o tratamiento de otro tipo de objetos, que, bueno, pues pueden ser pertenencias que en un momento dado podamos dejar de querer tener con nosotros y tenemos un sitio donde, bueno, entre comillas, abandonarlas, donde dejarlas.
Efectivamente, ¿no? Hay 8 puntos limpios distribuidos a lo largo de toda la geografía insular. Hay 2 en Las Palmas de Gran Canaria, este de Santa María de Guía, hay otro en La Aldea. Tenemos punto limpio en San Bartolomé, Tirajana, en Santa Lucía, en Telde. Y todos estos puntos limpios, hoy lo que venimos de alguna manera, estuvimos en las instalaciones de Llano Alegre, en Santa María de Guía, que es planta de transferencia y punto limpio al mismo tiempo, y bueno, lo que venimos de alguna manera es a mostrar las inversiones que hemos estado realizando en todos los puntos limpios y en los puntos de transferencia, por un total de 2,3 millones de euros, los hemos puesto al día, hemos mejorado todo lo que tiene que ver con la recepción de estos residuos que traen los ciudadanos a los puntos limpios. También hemos mejorado la seguridad, que es muy importante también, la seguridad, y también, por supuesto, estamos haciendo más sostenibles estas instalaciones con energías renovables, recogida de pluviales para el riego de los jardines. y por lo tanto, bueno, hemos puesto al día todas estas instalaciones. En el, esto con respecto a los puntos limpios. Uh-huh. Y con respecto a lo que serían pues las dos plantas de transferencia, tanto la planta de transferencia de la aldea como la de Llano Alegre en Santa María de Guía, pues que son lugares a donde van los camiones de la basura, vamos a decirlo así, el transporte de residuos municipal, y ahí se depositan los residuos de diferentes tipos, y el cabildo los va compactando, y de esta manera, primero, no tienen que realizar unos viajes tan largos hasta el Salto del Negro o Juan Grande, los camiones municipales, y además, al compactarlos y al hacer un tratamiento previo, pues también aprovechamos muchísimo mejor estos residuos y tenemos que realizar menos viajes, con lo cual también ahorramos en emisiones de gases de efecto invernadero también, ¿no?, de contaminación a la atmósfera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es muy importante también, y esto es lo que estamos, de alguna manera, hoy pues hemos estado viendo también todas las mejoras que se han realizado pues en la torba, en el lugar donde se depositan esos residuos en esta instalación de Santa María de Guía.
Uh-huh. Raúl, ¿cuál es el grado de implementación de este tipo de prácticas en la ciudadanía de Gran Canaria?
Hombre, yo creo que hay un nivel de concienciación alto y cada vez se recicla más, y de luego en Gran Canaria podemos decir que somos en estos momentos, por los datos que hay disponibles, la isla en la que más se recicla.
Qué bueno.
Y además, bueno, me gustaría decir que el año pasado mejoramos un 6%, que es muchísimo, gracias a la introducción ya de la fracción de residuos orgánicos en el sector de la hostelería y también en el de la alimentación, los supermercados. Y esto, bueno, ha supuesto pues una mejora muy importante. Ahora estamos ya introduciendo poco a poco, durante este año, el quinto contenedor, y a medida que el quinto contenedor, es la fracción orgánica, se vaya generalizando, pues también nuestro desempeño en reciclaje va a mejorar de manera muy importante, ¿no? Por lo tanto, además tenemos que entender que los residuos en el fondo no son basura, no son residuos, en realidad son materia prima, muchos de ellos, que pueden después continuar su vida útil y a través del reciclaje, a través de la transformación, ¿no?, en diferentes industrias y empresas especializadas.
Pues la verdad es que sí. En este caso, yo creo que si Gran Canaria es efectivamente la isla cuyos ciudadanos están más avanzados en esta práctica, es algo de lo que tenemos que felicitarnos y seguir impulsándola. Que yo creo que en esto no hay una línea final, no hay una meta, sino que es un trabajo continuo de seguir concienciando y de mejorar esas prácticas ciudadanas, porque cuanto más las practiquemos, pues menos daño haremos al medio ambiente y más recursos vamos a sacar, que como está diciendo el consejero, esto también es otra forma de energía. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos, bueno, pues los pormenores de esta planta de guía y la inversión que se está realizando en este ámbito por parte del Cabildo. Un saludo y muchas gracias.
Un saludo, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Son las 11:52 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. No queríamos despedir esta jornada sin hablar con el doctor Pedro Lara, que es el jefe del servicio de oncología en Hospitales San Roque. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
En este caso, para destacar uno de los ámbitos de los que ustedes se ocupan, como es el cáncer de colon, teniendo en cuenta que en marzo, en concreto, el 31 de marzo es el Día Mundial de esta patología. ¿Cómo podemos hacer una buena prevención, Pedro, de lo que es este cáncer de colon?
Pues mire, el cáncer de colon es el cáncer más frecuente entre cuando ponemos en toda la población, es decir, en mujeres el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, en hombres el más frecuente el cáncer de próstata, pero a hombres y a mujeres el cáncer más común es el cáncer de colon. Por tanto, el cáncer de colon representa un tumor muy importante y que quizás tendríamos que ser capaces de explicar bien a la sociedad que está directamente relacionado con los hábitos de vida. Es un tumor que se genera fundamentalmente, aparte de reducidos casos de cáncer hereditario, fundamentalmente por hábitos de vida no saludables, fundamentalmente por dieta que lleva poca fibra, poca fruta, poca verdura, por un consumo alto de carne roja y por un estilo de vida que favorece el estreñimiento.
O sea, que son los principales motivos por los cuales precisamente esta dolencia tiene lugar. Bueno,
claro, es que tengan en cuenta que la causa que genera este cáncer, que son las sustancias que llamamos carcinogénicas, uh-huh, pues van en la S, y la S están, digamos, en todo el colon. Entonces, claro, si estamos con más estreñimiento, pues tenemos más probabilidad de que estén más tiempo esas sustancias carcinogénicas en contacto con la mucosa del colon y, por tanto, la posibilidad de que se genere un tumor.
Pedro, de las razones que has esgrimido como causas de este cáncer, me parece que hay algunas que son más fáciles de modificar, como, por ejemplo, la alimentación, entre comillas, ¿vale?, que no siempre es sencillo, sobre todo por los hábitos, pero hay otra que me parece un poquito más complicada, y es esa noción que ha dado usted ahora mismo de lo que son situaciones de estrés, que muchas veces vienen aparejadas en el trabajo o incluso, bueno, pues en las relaciones sociales, en familia, y que no nos damos cuenta muchas veces del daño que nos están haciendo, y por lo tanto, bueno, pues nos es más difícil controlar en este sentido.
Hombre, yo creo, yo me refería fundamentalmente a que hay circunstancias en las cuales, bueno, hay personas, usted habla del estrés. Yo me refería fundamentalmente al tema del estreñimiento, ¿no?, que es lo que hace que la S esté más tiempo en contacto con el colon. Pero es verdad que hay personas que tienen enfermedades, como una enfermedad muy común, que es el colon irritable, y que tiene que ver con, efectivamente, con el estrés y con el manejo, o mucha relación con el estrés y con el manejo del estrés. Nosotros recomendamos que, junto con un hábito de vida saludable en términos de alimentación, hay que también llevar un estilo de vida saludable en términos de ejercicio físico y, por supuesto, hacer estrategias que tengan un control del estrés. Yo a muchas personas les recomiendo que, junto con el ejercicio físico, que nos ayuda a controlar el estrés y que es muy importante en esta enfermedad, pues se realicen estrategias comunes como el yoga, la meditación, mindfulness, es decir, estrategias que nos ayuden a controlar el estrés. Tenga en cuenta que el ejercicio físico nos ayuda a minimizar el estreñimiento. Por tanto, para el cáncer de colon es muy importante mantener un estilo de vida saludable y un ejercicio físico continuo.
Bueno, son algunas de las pautas que nos está recomendando el jefe del Servicio de Oncología de Hospitales San Roque en la prevención de esta dolencia, el cáncer de colon. Pedro, no sé si tiene alguna cifra particularizada de lo que es aquí en Canarias la incidencia de esta dolencia.
No hay estadística reciente en Canarias. Desde el año 2016 no hay datos del registro canario de cáncer, pero sí lo que tenemos que decir que uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida, y que este es un tumor que afecta, como hemos dicho, mayoritariamente a hombres y mujeres. Por tanto, junto con lo que podemos hacer para evitar tener el cáncer, hay otras cosas que podemos hacer para que, si se detecta, se detecte precozmente. Y esos son los programas de detección precoz que están puestos en marcha el Servicio Canario de Salud. El Servicio Canario de Salud y otras comunidades autónomas han puesto programas de detección en marcha que se llama la sangre oculta en ese, es decir, que en un botecito con una poquito de cantidad de F se mira si tenemos sangre, y eso tiene la ventaja de que nos puede ayudar a detectar pequeños pólipos y lesiones premalignas que pueden evitar que aparezca la enfermedad. Y por tanto es muy importante que todos los ciudadanos canarios digamos participen cuando son llamados al programa de detección precoz del cáncer de colon.
Pedro, ¿hay un porcentaje de personas que consiguen superar esta dolencia?
Definitivamente. Tenga en cuenta que la suerte que tenemos cuando hacemos una colonoscopia y se diagnostican muchas veces pequeños pólipos, etcétera, estamos ya extirpando las lesiones premalignas. Por tanto, la tasa de curación es extraordinariamente alta. En estadio 1 y estadio 2 estamos muy por encima del 95%. Sí. Lo que tenemos que procurar es que no nos lleguen pacientes en situaciones avanzadas, en situaciones metastásicas, porque los tratamientos son más complejos y las expectativas de larga supervivencia pues son algo menores. Sí.
Pues qué importante en este cáncer de colon, como en otras dolencias, es la prevención, el cuidarnos antes para evitarnos después males mayores, tal y como está contando Pedro Lara. Pedro, muchísimas gracias por este apunte, que sabemos que le hemos cogido en medio de una consulta, y muchísimas gracias por atendernos, y gracias también al paciente que está haciendo esta pausa para que su doctor vuelva a retomar la actividad.
Un saludo.
Un saludo, muchas gracias, Pedro.
Buenos días, adiós.
Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable.
Bueno, pues apenas un minutito para despedirnos. Me está diciendo un oyente que no he felicitado a las Josefas. Y tiene toda la razón del mundo, porque es San José. Pero es cierto que las Josefas también celebran su santo. Así que felicidades a todas las Pepitas de este mundo. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias a Víctor Cabrera en la parte técnica. Un saludo de Santi Morollón. Volvemos con más cosas de Gran Canaria mañana a partir de las 10 de la mañana. Que disfrutes mucho de esta jornada de martes. Buen día.
Jajajají, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado.